Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Y hoy quiero comenzar el programa hablando de los problemas de alergia, porque la Comunidad de Madrid registra estos días niveles altos de polen, especialmente a gramíneas, a olivo y al plantago. Y además, también... Y como ayer os alertábamos, bueno, pues esa nube que hemos tenido de polvo africano ha hecho que la concentración de pólenes pues sea muy alta en Madrid, en lo referente al olivo, al plantago y a las gramíneas, que en esta época están en plena floración. Por lo tanto, los pacientes que tienen problemas de alergia a estos pólenes, pues que tengan especial cuidado, que sigan los tratamientos, que si notan alguna sintomatología, hagan el tratamiento que su médico de atención primaria, su especialista, les ha puesto en estas situaciones, que tengan cuidado si van a hacer ejercicio a determinadas horas, que ellos saben cuándo tienen que hacerlo. Por lo tanto, cuidadito, si tenéis problemas de alergia, si tenéis problemas de pólenes y a gramíneas, olivo, plantago, como digo, porque podéis tener problemas respiratorios y de otro tipo. Y una vez dicho todo esto, voy a saludar ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues efectivamente, aquellas personas que tengan la alergia, que estos días procuren, pues en vez de salir igual a dar un paseo con la bicicleta, pues quedarse en casa o practicar ejercicio en un gimnasio. De todas formas, estamos a la espera de que han dicho la gente que entiende qué es lo que va a pasar en el tiempo, que llueva. Así que, bueno, si llueve, toda esta nube de polvo que tenemos africano y todo este problema del polen igual se soluciona un poquito.
Parece ser que el fin de semana, que lo tenemos ahí, van a bajar las temperaturas y algo de lluvia puede ser que llegue.
Maravilloso que bajen las temperaturas.
Vamos a ver si es así. Saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues todos deseamos un poco que bajen un poco las temperaturas, ¿no?
Sí, a temperaturas más normales, a lo mejor en el mes de mayo, ¿no?
Eso es. Y mucha gente con esta baja temperatura, para aprovechar así y enlazar un poco, pues puede ir a donar, porque hoy la Comunidad de Madrid nos ha alertado. ¿Donar sangre? ¿Qué
claro,
van a donar?
Donar sangre. No, se pueden donar muchas cosas, pero donar sangre, venga.
Bueno, pues la Comunidad de Madrid ha alertado hoy de que hace falta sangre del tipo A positivo. Sus niveles se encuentran en alerta. Se recuerda que las donaciones de sangre se podrán realizar en cualquier hospital de la red de la Comunidad de Madrid, así como en el centro de transfusión de Valdebernard.
Muy bien, por lo tanto, ya sabéis, tenéis que donar sangre y especialmente necesitamos ahora sangre del grupo A positivo. Pero si no sois A positivo y queréis donar sangre, también, por supuesto, será bienvenido. ¿Y cuántos somos ya en Facebook, en todas estas cosas que tú controlas?
Sí, hace días que no lo nombro, pero en Twitter ya somos cerca de 250 seguidores.
Qué bien.
Y en Facebook también estamos muy bien.
Muy bien, ¿no?
Recuerdo que la página de Facebook es Salud al Día y la cuenta de Twitter, @SaludDía.
Bueno, se nota que estás de viernes, Borja, y que estás de fin de semana. María, ¿vamos con los temas de hoy?
Vamos con el programa ya de esta tarde de viernes. Y lo primero que hacemos es dejar un número de teléfono para que todos aquellos que nos estáis escuchando podáis poneros en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. También tenemos una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir. saludaldia@ondamadrid.es.
Primer tema, hablaremos de obesidad y hay un estudio que dice que las mujeres son más reacias a tener una pareja con exceso de peso.
Y hablamos de obesidad porque mañana se celebra el Día Europeo de la Obesidad y para mostrar esa realidad que circunda este problema, el Instituto Médico Europeo de la Obesidad ha dado a conocer un estudio sobre la tolerancia a este problema. adelantamos ya que son esas, las mujeres, las que más rechazamos esos kilos de más. Por contra, a los hombres, que no les importaría casarse con una mujer que tuviera un poquito de sobrepeso. Junto a estas, hay otras conclusiones que también diremos esta tarde.
Y vamos a hablar de artritis reumatoide. Os vamos a dar dos páginas web donde podéis descargar un manual para hacer rehabilitación todos los pacientes con artritis reumatoide.
Una de esas páginas es www.conartritis.org y www.reumatologiasalud.es. Desde estas páginas nos podemos descargar ese manual, el manual de ayuda al paciente con artritis reumatoide, que nos va a dar un poquito todas las pautas de cuáles son los ejercicios recomendables en función de la fase que tengamos de la enfermedad.
Y vamos a hablar también de la enfermedad de Parkinson. Y podemos saber en nuestra propia carne qué es lo que nota, qué es lo que le sucede al paciente con Parkinson, porque podemos entrar en una casa donde todo se nos ha puesto difícil como para el paciente con Parkinson.
Efectivamente, se trata de la campaña Parkinson, un reto diario. Os invitamos a todos a que paséis por la Plaza de Ramales y compartáis esta experiencia con las personas que están allí, que están afectadas por esta enfermedad. Como dice el doctor, se ha habilitado una casa con varias estancias en las que podremos sentir de primera persona cómo es una tarea tan sencilla como, por ejemplo, lavarnos los dientes.
Incluso pacientes con Parkinson parece ser que también nos acompañan en esta visita y nos van comentando su enfermedad. Y también vamos a hablar, Borja, del Pilates.
Eso es, he venido un poco acelerado hoy, pero nos vamos a relajar. Vamos a dar una clase de Pilates. Vamos a contar a los beneficios de este entrenamiento y las razones de por qué es uno de los deportes más seguidos en todo el mundo.
Y también tocaremos el tema de la esclerosis múltiple, porque mañana sábado se corre la carrera cuyos beneficios van a ir para seguir estudiando y trabajando en la esclerosis múltiple.
Y con lo bueno que es hacer ejercicio, no tenemos por menos que ir y participar en esta segunda carrera por la esclerosis múltiple. Nos vamos a apuntar en la siguiente web, www.correporlaesclerosismúltiple.com, y por tan solo 12 euros tendremos nuestro dorsal. Todos los beneficios van destinados a mejorar las condiciones de vida de los pacientes con esta enfermedad.
Muchos son los temas que tenemos para hoy, temas interesantes, y también os digo que tenéis que recibir los saludos, lógicamente, de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono 91 512 8400 para que hagáis preguntas y nos digáis qué temas queréis que tratemos, y también os dejamos nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
se puede evitar la hipertensión que heredamos practicando ejercicio? Quizás es bastante frecuente ver a alguno de nuestros padres midiéndose la tensión arterial, pues deberíamos saber que si la hipertensión está presente en la vida de nuestros progenitores, no estamos destinados a sufrirla nosotros también si llevamos a cabo unos hábitos de vida saludables. Aunque la principal condición para que no suframos de hipertensión es la realización de ejercicio con frecuencia. La Organización Mundial de la Salud recomienda una actividad física de moderada a intensa de forma habitual para prevenir las enfermedades cardiovasculares y otros trastornos relacionados con el sedentarismo. El mensaje es caminar 30 minutos o más durante al menos 5 días a la semana. Y según varios estudios relacionados con la hipertensión, aquellos cuyos padres padecen este problema deberían tomar medidas desde bien jóvenes. Siempre prevenir.
Salud al Día, @ondamadrid.es.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Si el exceso de peso supone un problema para nosotros y debemos perder algún kilo que otro, lo primero que tenemos que hacer es reducir la ingesta de alimentos grasos, ricos en azúcares y de alta densidad calórica. Los podemos sustituir por las frutas, las verduras y las legumbres, productos que no pueden faltar en nuestra dieta. De lo contrario, tal como apuntan varios estudios, si no tomamos frutas y verduras, aumentaremos de peso.
Thank you.
91-512-8400.
En Onda Madrid, y en concreto a través de este programa, Salud al Día, estamos haciendo una campaña para luchar contra la obesidad, un problema en nuestro país, un problema que afecta no solamente a las personas de 40, 50, 30 años, sino que también está afectando ya a los niños. Os damos un decálogo todas las semanas y si seguís todo lo que planteamos, seguro que os vamos a ayudar a prevenir la obesidad. Y precisamente el primer tema de hoy es ¿hasta qué punto toleras la obesidad? Un estudio demuestra que las mujeres son más reacias a tener una pareja con exceso de peso.
Mañana se celebra el Día Europeo de la Obesidad y nosotros nos vamos a adelantar hablando de este problema, pero esta tarde desde otra perspectiva. Además de las enfermedades que pueden asociarse a un exceso de peso, pesar más kilos de lo recomendable puede derivar en otros problemas como la exclusión social y laboral, la incomprensión o la soledad. Y es que, pese a que cada día son más las personas que tienen un trastorno de este tipo, todavía no están aceptadas socialmente. El Instituto Médico Europeo de la Obesidad ha realizado un estudio en Madrid para conocer la opinión de los ciudadanos con respecto al sobrepeso. Las conclusiones sorprenden. Son las mujeres quienes más reacias se muestran a entablar una relación con una persona obesa, más si ellas están en su peso normal. Somos también nosotras quienes relacionamos este problema con la estética o con la falta de esta, y nos sentimos más discriminadas a la hora de encontrar trabajo si estamos rellenitas. Otra de las conclusiones de este estudio es que, curiosamente, a medida que los encuestados tenían un mayor peso, también mostraban una mayor intolerancia a la obesidad, especialmente si se trata de mujeres.
Y vamos a hablar con Rubén Bravo, especialista en nutrición y portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Muy buenas tardes, Rubén.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Ya eres papá?
Pues a punto queda ya.
¡Ay, qué poquito! Siempre ya te pregunto poquito, lo mismo,
sí.
Mes a mes te voy preguntando.
Siempre,
sí,
lo sé. Sí. Bueno, daros la enhorabuena por la labor que estáis haciendo para ayudar a las personas obesas, porque la verdad que es grande y yo creo que está ayudando muchísimo.
Sí, somos conscientes en este programa en Salud al Día, un programa de servicio público en una emisora como Onda Madrid, una emisora pública donde lo que intentamos es prevenir, ¿no?, las enfermedades y los trastornos, y creíamos que era interesante hacer una campaña como la que hemos puesto en marcha. Y muchas gracias también a ti por felicitarnos por este asunto. Rubén, habéis hecho un estudio en el Instituto Médico Europeo de la Obesidad. ¿Y a qué conclusiones habéis llegado con el tema de la obesidad?
Bueno, las conclusiones son varias, ¿no? Una de ellas la comentabais vosotros, es la gran exclusión que hay en la parte laboral hacia las personas obesas y sobre todo, ¿no?, en la parte de las mujeres. Era muy complicado para estas personas que sufren un gran exceso de peso el encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Nos lo contaban que, bueno, pasaban las primeras etapas, el currículum era muy bueno, hablaban por teléfono, parecía que el trabajo pues ya lo tenían y una vez tenían la entrevista personal, pues la gran percepción siempre era pues que solía terminar la entrevista ahí y no conseguían ese puesto de trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Luego, en cuanto a las relaciones personales, también hemos detectado que, pues bueno, que a las mujeres les costaría mucho casarse con un hombre que tuviera obesidad. En cambio, no habría ningún problema por ambos sexos el hecho de tener una amistad o de tener un amigo con este problema de peso, ¿no?
Uh-huh.
Luego, respecto a la tolerancia, también hemos detectado que las mujeres son muy, muy intolerantes con respecto a la obesidad, tanto hacia su sobrepeso como también hacia aquellas personas y además mujeres que padecen este exceso de peso. Una gran parte, casi el 50% de las mujeres, lo catalogan más un problema estético que de salud. En cambio, los hombres sí suelen verlo como un problema de salud, aunque a la hora luego de tomar medidas, de solucionarlo, hemos detectado que los hombres esperan hasta el final, casi cuando tienen un problema de salud importante, y las mujeres suelen tomar medidas muchísimo antes, en cuanto empiezan a notar que tienen sobrepeso, ¿no? Ahí las medidas y los datos que tenemos a nivel de Unión Europea nos marcan que en España somos de los países donde menos mujeres obesas hay, y en cambio donde más hombres obesos tenemos, y luego si vamos a analizar aquellas pacientes que suelen visitar la consulta o intentan poner solución, pues el 80-85% de los pacientes que entran por la clínica son mujeres, ¿no?
Mañana es el tercer sábado del mes de mayo y desde el año 2010, y así lo declaró oficialmente el Parlamento Europeo de Estrasburgo, se celebra el Día Europeo de la Obesidad. Estás hablando, hemos hablado, Rubén, sobre el tema, digamos, desde el punto de vista social, ¿no?, lo que plantea la obesidad, pero no nos podemos olvidar que la obesidad es puerta de entrada de muchas enfermedades.
Pues si está este año ya como primera causa de muerte, por algo es, ¿no? Parece mentira, ¿no? A veces cuando hablas con los pacientes y ves que les cuesta mucho o que no se lo toman en serio a la hora de plantear los tratamientos, tanto psicológicos como nutricionales, pues les recuerdas, ¿no?, pues que su colesterol está por encima de lo marcado del 220, que el ácido úrico está ahí, que el riesgo cardiovascular es muy alto y que, bueno, pues al final uno a lo largo de su trayectoria profesional ve cómo algún paciente suyo ha tenido percances de salud y, bueno, pues en consulta intenta transmitirlo al paciente para que sea algo que se tome en serio. Pues hay un alto porcentaje de personas que mueren por enfermedades derivadas de esta gran pandemia, ¿no?, de este problema.
Claro, y el prevenir la obesidad se basa fundamentalmente en una dieta adecuada, baja, podemos decir baja en calorías, ¿no?, y no creo que no lo estamos diciendo mal, y también en el ejercicio, ¿no?
Pues al final pasa por comer sano y por hacer un poquito de deporte, cambiar un poquito los hábitos. Está claro que personas que ya están en un problema de obesidad, pues el riesgo, digamos, o el problema es más complicado, pues tiene que entrar un psicólogo, un psiquiatra a veces, y en muchos casos incluso una cirugía bariátrica, una reducción de estómago, una banda gástrica. Pero como bien dices, la mejor forma de prevenir esto, de no llegar a esos niveles tan altos de peso, donde ya sí es un problema muy importante, pues es simplemente el estar 2-3 kilos arriba, 2-3 kilos abajo, e intentar no subir nunca, ¿no?, por esos, por encima de estos niveles, ¿no?
¿Y qué podemos hacer para frenar la epidemia de obesidad en los niños que ya tenemos?
Pues además ya estamos en el primer país en Europa con niveles de obesidad infantil. Nos vamos acercando ya a Estados Unidos, las cifras están marcando ya un 30% en obesidad infantil, y sí que es verdad que cada vez a consulta vienen muchísimos más padres sin saber qué hacer con sus hijos. Y bueno, analizando un poco el tema en estudios anteriores, detectamos que el principal problema se encuentra justo en que pues los padres no le dedican suficiente tiempo a educar en el apartado nutricional a sus hijos, ¿no? Es algo que está ahí, pero que no se incide, que no se enseña cómo tenemos que comer, a comer despacio, a elegir los alimentos. Es muy 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 fácil encontrar niños pues con unos apetitos, con unos gustos alimenticios pues muy muy limitados a bollería, a pizzas. Claro, un niño que está acostumbrado a esto desde pequeño, le ofreces una pieza de fruta, le ofreces una ensalada o le ofreces algo de verdura, aunque sea una parrilladita de verduras, y bueno, pues le hace ascos, ¿no? Y lo tienen ya directamente relacionado con que es una dieta y que, bueno, que es comida que no le suele gustar, ¿no?
Pues Rubén Bravo, especialista en nutrición y portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Media. Muchas gracias, Rubén.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo
fuerte. Un abrazo. Hasta luego, Rubén. Adiós.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día, en Onda Madrid.
Barbar es el mejor, combate el mal con comprensión. Barbar es un fiestero, lo conoce el mundo entero. Barman pilla el bar móvil, llamado gente de Chernóbil. Solo
si no es el auténtico, lo acabarás notando, porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Con Ford Neumático Express, Dunlop 195 a 66 euros, y si encuentras un precio mejor, te abonamos el triple de la diferencia. Condiciones en Ford.es. Bienvenido a Ford Express.
Personas, los pacientes con artritis reumatoide ya tienen un manual que clasifica la rehabilitación en distintas fases en función de las características del paciente.
una iniciativa de la Coordinadora Nacional de Artritis en colaboración con Abbott, que ha hecho posible editar este manual de ayuda al ejercicio para personas con artritis reumatoide. Se trata de la primera guía que clasifica la rehabilitación en distintas fases en función del nivel de discapacidad y perfil de los pacientes. Así, aquellos que se encuentran en las primeras etapas de la enfermedad tendrán que realizar una serie de ejercicios determinados. Para quienes la artritis reumatoide ya haya comenzado a limitar sus actividades, cuentan con otra serie de recomendaciones. Y finalmente, las personas que se encuentran en fase avanzada de esta patología tienen otro tipo de actuaciones, y es que, aparte del tratamiento farmacológico, quienes tienen una enfermedad como esta necesitan también realizar actividad física para no perder la movilidad de las articulaciones inflamadas y evitar la atrofia de las mismas. La práctica de ejercicio también tiene efectos positivos sobre la salud cardiovascular de los pacientes, ya que previene complicaciones de tipo arterial, ayuda a liberar el estrés y las tensiones y reduce los cuadros de depresión y angustia. El manual está disponible en papel y se puede también descargar a través de internet en las páginas www.conartritis.org y www.reumatologiasalud.es.
Y vamos a hablar con el doctor Andrés Peña, que es jefe de sección de rehabilitación del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Peña.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de la artritis reumatoide y vamos a hablar de la importancia que tiene la rehabilitación. Y claro, porque muchas veces se ha dicho y se ha planteado que el paciente con artritis reumatoide, desde el desconocimiento estoy hablando, obviamente, pues a lo mejor no tenía que hacer mucha rehabilitación. Esto es un error, ¿no?
Sí, sí, es un error porque si no moviliza sus articulaciones, pues estas perderán movilidad y, por lo tanto, perderá función, perderá independencia para hacer sus actividades diarias.
Porque hay que mantener fuerza, como bien planteaba María, las articulaciones, los músculos, tendones y ligamentos, ¿no?
Sí, sí, la introducción es muy exacta, está muy bien expuesta y esos son los beneficios del ejercicio físico, que actúa sobre todos los componentes de la articulación, sobre todas las estructuras, manteniendo su movilidad, su función, su bienestar y aportando al enfermo complementariamente pues lo que la medicación le da.
Y es muy interesante conocer en qué consiste la artritis reumatoide, porque claro, cuando hablamos de enfermedades reumáticas parece que todas son iguales o parece que la artrosis es lo mismo que la artritis, pero vamos a centrar, si le parece, doctor Peña, en concreto especificar en qué consiste la artritis reumatoide, qué parte se ve afectada de la articulación.
Fácil, podemos decir que el sufijo itis denota inflamación y osis degeneración o desgaste. Por lo tanto, la artritis es la enfermedad inflamatoria de la articulación. Hay muchas clases de artritis. La artritis reumatoide es una enfermedad de base autoinmune, quiere decir que el sistema inmune del enfermo se altera de algún modo y agrede a sus articulaciones. Entonces produce una inflamación que termina destruyendo las estructuras articulares si no se frena con la medicación y también pues si no se complementa con los beneficios de la rehabilitación.
He estado repasando la guía que ustedes han realizado. Usted, doctor Peña, profesor Peña, es el coordinador, digamos, de esta guía, y es muy completa, ¿no? Y está hecha de forma especial para el paciente, que la puede descargar y no costarle absolutamente nada y le va a reportar muchos beneficios, ¿no?
Sí, claro, se ha intentado poner la mayor facilidad para que el paciente haga los ejercicios, pero hace falta también que se convenza por parte del personal médico, del reumatólogo, de los médicos que le llevan, de la conveniencia de hacer el ejercicio. En general sabemos que el paciente es más propenso, está más dispuesto a tomar regularmente la medicación, que debe hacerlo sin ningún género de duda, a mantener la adherencia al ejercicio. Entonces, si tiene esta facilidad de disponer fácilmente de consejos y de guías, es más probable que en este aspecto de mantener la movilidad y la funcionalidad pues pueda cumplir los objetivos.
Claro, porque además esta guía, si ves el índice, te habla desde el objetivo de las terapias, pasando por la ergonomía y la corrección postural, y luego dependiendo también de la afectación que cada paciente tenga, y incluye ejercicios respiratorios, de miembros superiores, de tronco. Por eso digo que es una guía muy, muy completa. ¿Y cómo se les ocurrió o cómo se planteó la realización de esta guía?
Bueno, de siempre los reumatólogos, que yo también lo soy, que estamos más metidos en el ámbito de la rehabilitación, pues sabemos que el paciente necesita pues complementar una enfermedad en la que la medicación es muy importante, complementarla con otras medidas, por ejemplo, tratamiento postural, ha dicho usted, es cierto. Normalmente cuando estamos sentados, cuando estamos escribiendo, el cuerpo tiende a mantener posturas de flexión o de retraerse las articulaciones plegándose un poco sobre sí mismas. Estas posturas normales de la vida son también las posturas que la enfermedad tiende a producir de modo patológico, es decir, que la artritis tiende a flexionar las articulaciones de las manos, a flexionar las articulaciones de las rodillas, y mediante un tratamiento postural de mantener las articulaciones estiradas, que es una simpleza, pero hay que hacerlo, o ejercicios de extensión, pues se preserva la alineación articular. La alineación articular supone que nuestras rodillas, por ejemplo, y caderas estén rectas para que así el sujeto se pueda sostener y andar con más facilidad. O sea que, aunque en el fondo los principios son bastante simples, la utilidad es enorme.
Claro, y como bien planteaba también el paciente, se tiene que concienciar y hacer la rehabilitación, porque muchas veces es cierto, pensamos que los fármacos, los medicamentos, son los que van a ayudar, obviamente, ¿no?, que van a ayudar, pero también es absolutamente necesaria la rehabilitación para que la articulación y las partes afectadas continúen teniendo su función, ¿no?
Claro, claro, porque una articulación inflamada que no se lleva por lo menos una vez al día hasta el final de su recorrido, va perdiendo recorrido. Eso quiere decir movilidad para peinarse, para lavarse la espalda, para llevar la mano al trasero, etcétera, que son actos fundamentales de la vida. Eso es lo que el ejercicio rehabilitador le puede proporcionar al enfermo, complementariamente al beneficio de frenar la inflamación, que es lo que va a aportar el tratamiento farmacológico.
Claro, porque el nivel de discapacidad de algunos pacientes con artritis reumatoide es muy alto, ¿no? Necesitando incluso a veces el cambio articular y otras veces la utilización de utensilios para poder realizar tareas cotidianas.
Ciertamente, hay artritis reumatoide muy benigna o que se controla muy bien con la medicación. Y también hay artritis reumatoide extraordinariamente agresiva, deformantes, mutilantes, invalidantes. Cada vez menos, porque cada vez también el tratamiento farmacológico tiene mejores posibilidades de frenar esta agresión de la inflamación que destruye las articulaciones. Entonces, en el caso de pacientes muy discapacitados, a lo mejor necesitan ayudas técnicas y adaptaciones para comer, para peinarse, para calzarse el zapato, para caminar. Y esto pues también es interesante de saberlo, porque de esa manera los pacientes tienen más independencia o, dicho de otro modo, van a depender menos de una tercera persona que le haga algunas actividades que algunas veces hasta les resulta un poco, no quiero decir humillante, pero en fin, sí aumenta su sensación de invalidez o de incapacidad.
Sí, y también es cierto, y hay que reconocer que en los últimos años se ha avanzado en el tratamiento de la artritis, sobre todo con lo que son las denominadas terapias biológicas.
Efectivamente, se ha avanzado extraordinariamente con los biológicos, que son fármacos contra tumor, el factor de necrosis tumoral, o contra determinadas interleuquinas, o contra los linfocitos, que son mantenedores de las cadenas inflamatorias, que es el sustrato de esta enfermedad, que con esa inflamación va corroyendo, por decirlo de alguna manera, el hueso, el cartílago articular, los ligamentos, todas las estructuras que rodean la articulación. Y en los casos en que tiene un genio maligno la enfermedad o no responde a los medicamentos, pues puede producir un grado de discapacidad, de deterioro, de invalidez enorme, que destruye las articulaciones, tienen que ser sustituidas mediante prótesis en algunos sitios, y en otras veces, cuando todo esto es inútil, pues el enfermo resulta en un grado de invalidez muy incapacitante.
Doctor Peña, voy a recordar de nuevo las dos páginas donde se puede obtener este manual. La primera página es www.conartritis.org y la segunda es www.reumatologiasalud.es. Pues doctor Peña, Andrés Peña, reumatólogo y jefe de sección de rehabilitación del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Salud al Día en Onda Madrid y enhorabuena por este manual. Muchas gracias.
Las gracias a ustedes porque están ayudando a nuestros pacientes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Buenas
Adiós.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Bueno, Borja, ha llegado el momento de relajarnos, de relajarte, y vamos a hablar del método Pilates.
Eso es viernes, vamos a hablar así un poco más tranquilos, relajados
sí,
todos.
Pausar.
Raúl se ríe porque llevamos una tarde un poco frenética, pero vamos a relajarnos todos. Vamos a dar una clase de Pilates. Mucha gente seguramente no sabrá lo que es. Yo hoy he querido darle a esta disciplina pues un hueco en nuestro programa. Ricardo Jaramillo es profesor de la Escuela de Pilates Wellness and Energy. Él nos va a explicar hoy en Salud al Día ¿en qué consiste este entrenamiento del que tanta gente habla?
Bueno, el Pilates es un método de entrenamiento que uno de los principios que tiene pues es el trabajo abdominal como base del método. Y entonces a partir de ese trabajo que se va realizando en las primeras clases, también empezamos a trabajar el trabajo de articulación de columna, en el cual pues los beneficios que obtienes al tener otra vez flexibilidad en la columna, pues es la verdad es que los beneficios que todas las personas necesitamos hoy en día, debido al trabajo, al tiempo que estamos sentados frente al ordenador o en el coche, pues la columna se va dejando de ser tan flexible y tan móvil como es, y la función que tiene. Y entonces a través de los ejercicios en Pilates pues buscamos restablecer otra vez esa funcionalidad de la columna.
Se trata de trabajar cuerpo y mente. Tiene un montón de beneficios y está recomendado para todas las edades. Comenzó utilizándose para deportistas de élite, pero hoy en día es practicado por todo tipo de personas en todo el mundo. Ahí van sus beneficios.
Principal, sobre todo, es, ya como te he dicho, volver a restablecer un cuerpo funcional, un cuerpo que nos sirva para podernos mover en el día a día. Y luego, lo bueno que tiene Pilates es que son unos ejercicios que pueden ser adaptados a distintos tipos de población. Es decir, esto puede ser desde un grupo de gente mayor o con poca movilidad para darle un trabajo de estabilidad, o como gente deportista de élite o gente pues del día a día que quiera realizar un poco de actividad física para mantenerse con un cuerpo sano.
Pero realmente, ¿qué se hace en una sesión de Pilates? Pues simplemente debemos hacer caso al profesor, repetir sus posturas y concentrarnos.
Te diría que Pilates es un trabajo de conciencia corporal. Nosotros a través de las clases lo que vamos haciendo es que las propias personas, la propia gente que está entrenando, a través de su propio cuerpo vaya realizando los movimientos que nosotros le vamos pidiendo. Entonces, a ellos tienen que realizar un trabajo consciente con la musculatura y el movimiento que le estamos pidiendo. Esto, el beneficio que tiene es que de alguna manera tú vas reestructurando tu cuerpo con los movimientos, entonces vas cambiando y reeducando posturalmente tu cuerpo día a día, ¿no? Entonces en cada clase tú vas obteniendo ciertos beneficios y esas malas posturas que vamos obteniendo a lo largo de la vida, pues intentamos irla corrigiendo a través de las clases.
¿El doctor Gutiérrez conoce el Pilates?
Sí. Desde hace bastantes años, cuando llegó a España y cuando no se creía en este método, porque claro, todo lo novedoso pues suena como raro y extraño, y te estoy hablando de hace unos 10 años, más o menos, yo creo que empezó el tema del Pilates en España, ¿no? Entonces me interesé por este tema y comprendí que todo método de relajación puede ayudar a pacientes de muchos tipos de enfermedades. Por lo tanto, sí, me instruí, leí sobre Pilates y me parece un método realmente muy interesante.
Mucha gente lo sigue y seguro que mucha gente que nos oye y conozca el Pilates conocerá su poder de adicción, es muy adictivo. Este poder se debe sobre todo a que mucha gente acude al Pilates para recuperarse de algo, de una lesión o de algún problema que tienen, y ven que realmente se recuperan. Muy satisfactorio.
Bueno, nosotros dentro de los grupos que tenemos especiales, también estamos trabajando con un grupo de personas que han sufrido cáncer de mama, unas chicas. Entonces, bueno, son unos casos especiales en los que debido a las operaciones a las que suelen ser sometidas y a toda esa zona, pues vamos realizando unos ejercicios específicos para poder darle movilidad a toda la parte del hombro, toda la movilidad en la cintura escapular, y a partir de ahí pues darle un poquito la tonicidad y volver a recuperar toda la movilidad que la mujer con cáncer de mama pues ha sufrido, ¿no? La verdad es que la gente se engancha sobre todo porque mucha de la gente que nos viene es con problemas de espalda, zona lumbar, zona cervical, y en cuanto empiezan a moverse un poquito con las clases y los ejercicios notan muchísimo los beneficios y muchos te dicen pues oye, ya no me duele la espalda, ¿no? Y eso para cualquier persona el día a día pues es fantástico.
Como hemos escuchado, un último estudio asegura que el método Pilates conlleva muchos beneficios en mujeres que han superado un cáncer de mama, según se recuperan física y mentalmente. Nos ha contado Ricardo que en su escuela pues tienen varias alumnas que han superado este tipo de cáncer. Bueno, estamos viendo que es muy beneficioso para todos el Pilates y, como hemos dicho antes, es recomendado para todas las edades. Si aún no ha quedado claro, ahí van las razones por las que debemos introducirnos a este mundo del Pilates.
La razón principal es que tenemos un cuerpo y este cuerpo está hecho para moverse, no para una vida sedentaria, y el cuerpo tiene que funcionar en todos los movimientos que tenemos y tiene que servirnos a nosotros, no que el cuerpo esté ahí abandonado y que cualquier movimiento que queramos realizar de manera cotidiana sea algo fácil, no que sea algo que nos cueste esfuerzo o que no digamos, oye, no puedo realizar esto porque estoy limitado, sino simplemente poder hacerlo, poder atarte un zapato, poderte agachar con una facilidad en que no te moleste la espalda, no sé, cosas cotidianas que no te limiten a hacer las cosas.
Bueno, creo que eso ha convencido a muchos y al fin y al cabo es un deporte. Como os contamos muchas tardes, el ejercicio es fundamental para disponer de una buena salud.
Por supuesto, todo lo que son técnicas de relajación es bueno, como antes planteaba, ya no solamente para trastornos de tipo psíquico, ¿no? Para aquella persona que se encuentre con, bueno, pues deprimida o que tenga problemas de estrés o de ansiedad, sino para aquellas personas que tienen problemas de contractura o que tienen problemas posturales o que tienen problemas de diverso tipo que produce y genera dolor. Por supuesto, la técnica Pilates es muy interesante. Pues nada, Borja, muy bien por presentarnos el método Pilates. Y ahora seguimos adelante y vamos a tocar otro tema muy interesante, porque os vamos a plantear que podéis sentir lo que padece un paciente con la enfermedad de Parkinson. Vais a poder asistir a una casa donde todo está pensado y preparado para que sintáis, como digo, lo que sufre, lo que padece un paciente con Parkinson.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para adelgazar de forma saludable, no debemos perder ninguna comida, especialmente el desayuno. Debemos desayunar todos los días y de la forma más completa posible. Los lácteos, el pan, los cereales y las frutas son los principales protagonistas de esta primera comida del día, a la que, por cierto, debemos dedicar entre 15 y 20 minutos. Nada de hacerlo con prisas o saltarnos este desayuno. Si lo hacemos, el efecto conseguido será el contrario. Podríamos incluso engordar.
Para concienciarnos sobre la enfermedad de Parkinson, como antes os planteaba, este fin de semana podemos enfrentarnos a los retos con los que viven los pacientes de Parkinson día a día.
Quienes no sufrimos esta enfermedad no nos hacemos una idea del reto que supone lavarse los dientes o pasar las páginas de un libro. Para vivir en primera persona esta experiencia, la Asociación Parkinson Madrid, con la colaboración de Abbott y Alternative Experience, han puesto en marcha la campaña Parkinson, un reto diario. Hoy, mañana y pasado podemos ponernos en la piel de los pacientes. Para ello se ha instalado en la Plaza de Ramales una casa muy especial, con distintas estancias y en la que se pueden hacer diferentes actividades, pero con objetos fabricados para dificultar su consecución, para que realmente veamos lo que siente una persona con enfermedad de Parkinson, un trastorno que afecta al sistema nervioso encargado de coordinar la actividad, el tono muscular y el movimiento. Como consecuencia, el afectado no puede controlar sus movimientos y a este síntoma se suman el temblor, la rigidez y la lentitud en ese movimiento. De causa desconocida, afecta en nuestro país a unas 150.000 personas que esperan algún día se pueda encontrar un tratamiento capaz de detener o revertir la enfermedad.
Y vamos a hablar con Laura Carrasco, directora de la Asociación Parkinson Madrid. Muy buenas tardes, Laura.
Muy buenas tardes y muchas gracias por llamarnos.
Bueno, nosotros lo que queremos siempre es dar altavoz, ¿no?, a todas las asociaciones, ¿no?, y a todos los pacientes.
Fundamental vuestra ayuda, de verdad.
Bueno, pues lo primero es por qué se os ocurrió esta idea de crear una casa que podemos visitar los que no tenemos enfermedad de Parkinson para aprender, ¿no?, ¿qué es lo que sufre, lo que padece un paciente con ese trastorno? ¿Cómo se os ocurrió la idea?
Pues mira, la verdad es que visto, como lo tenemos en el día a día, la enfermedad, lo que es la palabra Parkinson se conoce, pero cuesta muchísimo hacerse cargo de la realidad que todas estas personas pues padecen en su día a día. Y bueno, pues dándole vueltas con la ayuda de estos creativos Alternative Experience, que son majísimos, pues bueno, pues hemos inventado, o sea, casero, pero muy bonitos, todos estos artilugios que van a intentar simular lo que es el síntoma de Parkinson, porque creemos que hasta que la persona no lo viva, pues no, o no lo sienta, pues no se hace una idea de lo que puede ser, ¿no? De hecho, bueno, pues tuvimos esta mañana un chaval, ¿no?, de 1,90, enorme, jovencísimo, bueno, pues que al final acabó llorando, entenderme con la buena palabra, o sea, llorando desde decir, jolín, es verdad, esto lo estoy sintiendo, ¿no? Y está siendo muy bonito porque las personas se ponen en la piel de una persona afectada.
Hoy, mañana y pasado, os encontráis en la Plaza de Ramales, en el cruce de Gran Vía con Montera. Estáis desde las 10 de la mañana y estaréis hasta las 8 de la tarde. ¿Va a haber pacientes con la enfermedad que nos van a enseñar también?
Sí, por supuesto. Van a estar ellos, se cuentan su experiencia a todo aquel que se acerque a querer escucharla y también... quieren demostrar, porque cada uno hace algún arte, van a demostrar que con la enfermedad de Parkinson se pueden hacer muchísimas cosas y seguir haciendo muchas cosas, ¿no? Que parece que se nos aboca al final y que ya, bueno, pues nada tremendista, ni mucho menos, tienes dificultades, pero hay que seguir, por supuesto, con todo el ánimo, con toda la energía y seguir haciendo las cosas que a uno le gustan en la medida de lo posible. Y estas personas pues van a enseñarnos sus artes, ¿no?
Claro, y también nos vais a enseñar los objetos, ¿no?, que utilizan los pacientes con Parkinson, ¿no?, dependiendo de la alteración que tenga. Por ejemplo, una visión alterada, nos enseñáis las gafas túnel o los bastones para el mareo, ¿no?, o la máscara anticomunicación, ¿no?, todo este tipo de artilugios que necesita el paciente con Parkinson.
Bueno, esto realmente lo que hacemos es para que simule el síntoma que tiene. El paciente lo tiene ya de por sí, o sea... esa sensación de mareo o esa visión que no está nada estudiada en la enfermedad de Parkinson, les ponemos las gafas a las personas que no tienen la enfermedad para que sientan en su carne cómo es esta sensación. Esa es la idea.
Ay, qué interesante, ¿no? Y así, claro.
Sí,
¿no?
Bueno, está resultando muy, muy agradable, las personas se están acercando y, bueno, yo creo que está siendo muy importante la labor de sensibilización, ¿no?, que es el fin de eso.
Claro, porque la enfermedad de Parkinson nos planteaba María... que más o menos afecta a 150.000 personas, ¿no?, en nuestro país.
Sí, y aparte se cree que un 30% no está diagnosticado, porque a lo mejor necesitamos personas que no tienen acceso a neurólogos especializados, porque es como difícil de ver, sobre todo al principio, o hay veces que se asocia a la persona, es de mayores, y no, para nada, o sea, si tú estás bien tratado, esa persona mayor puede tener una mejora en su calidad de vida, porque hay tratamiento sintomatológico para la enfermedad.
Laura, a tu manera... ¿qué es la enfermedad de Parkinson? ¿Qué es lo que le pasa al paciente con Parkinson?
Bueno, pues ya a mi manera, efectivamente, sí, porque no soy neuróloga, pero lo que vemos, ¿no?, allí en la asociación, pues nosotros vemos como un elefante entrando en cacharrería, en la casa de la persona. No llama a la puerta, por supuesto, ni pregunta ni cómo estás ni cómo no estás, y entra. Y afecta a toda la familia. Porque aunque no sufran en carne, si los familiares también están padeciendo la enfermedad. Y luego lo que va padeciendo la persona, pues evidentemente es como estos procesos también psicológicos que se ven en otras problemáticas de duelo, ¿no? De cómo la persona tiene que ir continuamente adaptándose, haciéndose un duelo de las pérdidas funcionales que va teniendo, porque es una enfermedad que es absolutamente degenerativa. Entonces, que se tiene que ir acostumbrando. De repente te aparece un síntoma. Ay, Dios, ya que me había acostumbrado. Ahora otra vez a adaptar esa etapa de duelo, de negación, de me cachis en la mar. Y bueno, pues ir aceptando poco a poco y luchando contra cada uno de los síntomas, ¿no? Que los más conocidos son los motores, pero que, pues eso, la lentitud, la pérdida de estabilidad, la rigidez, porque el temblor no, ni muchísimo menos, que todo el mundo la asocia, no todo el mundo tiembla, no todo el mundo con Parkinson tiembla, ¿no? Pero están también los no motores, que muchas veces son más invalidantes, ¿no? Desde la depresión hasta un simple estreñimiento, hasta un simple problema de visión, ¿no? Que también está muy poco estudiado y les está afectando.
Pues Laura, vamos a recordar que vais a estar hoy hasta las 8 de la tarde, pero mañana y pasado también en la Plaza de Ramales, en el cruce de Gran Vía con Montera, entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde, y así vamos a aprender todos cómo lo pasa, cómo vive un paciente con Parkinson. Laura Carrasco, directora de la Asociación Parkinson Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros
muchas
aquí.
Gracias, y por supuesto la asociación a partir del próximo, vamos, que ya estaremos a partir del domingo también, para que no termine el domingo todo, ¿no?
Vale.
A disposición. Muchas gracias.
Pues venga, hasta luego.
Adiós,
hasta luego.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Y ahora vamos a hablar de la esclerosis múltiple, porque mañana vamos a correr todos por la esclerosis múltiple en la Casa de Campo. Los beneficios que se obtengan serán para financiar servicios de rehabilitación.
Es otra de las citas a las que no deberíamos faltar este fin de semana, la segunda carrera por la esclerosis múltiple, que se hará mañana por la mañana en la Casa de Campo. Podemos elegir dos recorridos, bien de 2 o de 10 kilómetros. Participar tan solo cuesta 12 euros y todo el dinero recaudado con esta iniciativa va destinado a financiar servicios de rehabilitación para personas que sufren esta enfermedad, un trastorno del sistema nervioso central, degenerativo y generalmente progresivo de causa desconocida y que por el momento no tiene cura. Aparece a una temprana edad, entre los 20 y los 40 años. Afecta más a las mujeres que a los hombres, siendo muy diferente el grado de discapacidad que pueden desarrollar los pacientes. Incluso en la misma persona se pueden dar cambios de estado físico en un mismo día. Los síntomas de la esclerosis múltiple son muchos, van desde la rigidez muscular, los problemas de equilibrio, los trastornos en el habla, hasta la fatiga o la disfunción sexual. Una larga lista de manifestaciones de una enfermedad que afecta a más de 2 millones de personas en el mundo, a unas 48.000 en nuestro país.
Y vamos a hablar con Carmen Valls-Capel, gerente de la Fundación Esclerosis Múltiple, y con el doctor Rafael Arroyo, coordinador de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Vamos a hablar primero con Carmen Valls. Muy buenas tardes, Carmen.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal va la inscripción?
Bueno, bien. Cerraron anoche las inscripciones y hemos superado en 600 a la carrera del año pasado, así que estamos muy contentos y queremos agradecer a toda la gente que colabora con nosotros y se han inscrito.
Y si alguien quiere colaborar, ¿lo puede hacer de alguna otra manera? Que no sea...
Va a haber, bueno, mañana se va a coger fila cero allí y, y a través de la página web de Fundación Esclerosis Múltiple se pueden hacer. O sea, está el número de cuenta para poder hacer una transferencia.
Claro, y vamos a recordar que la salida y la meta está en el Paseo del Ángel, en la explanada de la Casa de Campo, y que el horario es a las 9 de la mañana, que la salida es a esa hora, a las 9 de la mañana, de los 10 kilómetros, y a las 9 y 5 la salida para aquellos que solamente quieren hacer 2 kilómetros, 300 metros, ¿no?
Eso es. Con una diferencia de 10 kilómetros salen las...
Eso es. Bueno, y vamos a...
La entrega de premios está prevista alrededor de las 11 de la mañana.
De las 11, muy bien. Vamos a hablar también con el doctor Rafael Arroyo González, que es coordinador de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Arroyo.
Muy buenas tardes para todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafael?
Aquí la verdad es que también muy entusiasmado por esta gran idea de la Fundación Esclerosis Múltiple, hacer esta carrera por la esclerosis múltiple, a la cual yo también voy a participar como corredor.
Ya lo sabía yo, que ibas a participar como corredor, porque eres buen deportista, ¿no?
Bueno, nada. Yo creo que siempre a nuestros pacientes les recomendamos el ejercicio físico y, por supuesto, yo creo que hay que, con el ejemplo, es mucho más fácil decirle a nuestros pacientes lo que creemos que es bueno para su salud.
¿Qué importancia tiene, doctor Arroyo, la rehabilitación en el paciente con esclerosis múltiple?
Bueno, es importantísimo. Esta enfermedad tan importante que afecta a gente joven y que desafortunadamente muchas veces produce un grado de discapacidad importante, pues claro, hay muchos pacientes que tienen afectaciones de equilibrio, de fuerza, de sensibilidad, y entonces la rehabilitación integral, sobre todo en centros especializados, como por ejemplo tiene la Fundación Esclerosis Múltiple, pues es de vital importancia, y gracias a ellos, pues realmente muchos pacientes logran una clara mejoría de su calidad de vida.
Y por lo tanto, para mantener estos centros de rehabilitación, hace falta dinero, ¿no?
Bueno, eso es absolutamente imprescindible, ¿no? Tenemos en la radio ahora mismo a Carmen Valls, a la cual yo tengo el placer de conocer, y bueno, iniciativas como la de ella, por ejemplo, la carrera de la esclerosis múltiple, y la cantidad de palos que ellos tienen que tocar, tanto de instituciones públicas como privadas, pues es lo que hacen posible que estos centros se puedan mantener, y por supuesto debe ser nuestro compromiso y el de, por ejemplo, todos sus oyentes en intentar apoyar a este tipo de iniciativa tan importante.
Sí, por eso, Carmen, yo te planteaba que además de mañana hacer la carrera por la esclerosis múltiple y apuntarte y tener un dorsal, se puede hacer también, ¿no?, donaciones de alguna manera, ¿no?
Sí, por eso, a través de la página web está el número de cuenta de la fundación y a través de eso, porque bueno, la rehabilitación es muy importante, pero es muy importante también la acogida que se da en la fundación a las personas recién diagnosticadas, la información y el hecho de que no estén dando palos de ciego, pues es muy importante que acudan recién el diagnóstico a un centro donde se les entienda, se les comprenda y se les pueda dar una buena orientación para todo el futuro y el resto de su vida, ¿no? Porque claro, esta enfermedad, como dice el doctor, pues no se cura y dura de momento toda la vida.
Carmen, cuando el paciente es diagnosticado de esclerosis múltiple, llega muy, muy desorientado, ¿no?, a la asociación.
Claro, llega desconcertado y aunque gracias a Dios hoy tenemos centros de referencia como la unidad que coordina el doctor Arroyo, pero sí que llegan, pues claro, pues es un mazazo el diagnóstico porque es una enfermedad de la que ahora un poquito más, pero es bastante desconocida todavía. Uh-huh. Entonces a través nuestro es donde reciben una información adecuada y es muy importante que esto sea una información que reciban precozmente para que luego puedan orientar pues todo, su vida laboral, familiar, la relación con sus hijos, absolutamente todo eso es importante, pues poder ayudarles y dirigirles desde el principio.
Doctor Arroyo, ¿ante qué síntomas hay que acudir obligatoriamente al especialista?
Bueno, yo creo que esta es una enfermedad que, como ya cada vez mejor se sabe, aparece gente joven, entre 20 y 40 años, y síntomas como perder visión de un ojo durante días, ver doble, perder fuerza claramente, alteraciones de equilibrio, alteraciones de la sensibilidad de una parte del cuerpo, pero insisto que tienen que durar varios días, son evidentemente motivos de alarma y hay que consultar a los médicos, en este caso a los neurólogos, y a ser posible a gente especializada en esta enfermedad.
Pues doctor Rafael Arroyo González, coordinador de la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Clínico San Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y que mañana corras muy bien esta segunda carrera por la esclerosis múltiple en Madrid, y también a Carmen Valls Capel, gerente de la Fundación Esclerosis Múltiple. Muchas gracias a los dos por estar aquí y enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias,
adiós, hasta luego. Tardes. Bueno, que os quiero ver correr a los dos,
hombre,
mañana.
Por supuesto.
En la Puerta del Ángel, recuerdo.
Un poquito pronto, pero bueno, se puede hacer
un. ¿Pero cómo que un poquito pronto? A las 9 de la mañana, una hora perfecta, maravillosa.
Bueno, pero los que estamos aquí por la tarde, pues lo que es madrugar.
Bueno, pues hay que estar a las 9 de la mañana, que es el momento de hacer deporte, sobre todo cuando la temperatura está alta.
Cuando hace fresco, eso sí es verdad.
Claro, eso es lo importante. Buen fin de semana, María.
Igualmente, buen fin de semana.
Borja, buen fin de semana.
Igualmente, y mandar mucha suerte a mi amigo Víctor Barrio, que se estrena ahora como torero en Las Ventas.
¿En Las Ventas? ¿Estrena como torero Víctor
Barrio?
Ahora
mismo, sí, a partir de
ahora. Ya lo vas a ver, ¿no?
Sí.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos. ¿Esta noche Zarzuela? No, esta noche no. Mañana por la mañana, Zarzuela, aquí en Onda Madrid. Hasta luego, amigos.